la magnitud del, digamos, de las articulaciones entre políticos, empresarios, cosa sabida desde hace tiempo, pero la Corte Suprema de Justicia por primera vez se ha atrevido a empezar a mirar de frente esa realidad, y eso representa una luz de esperanza. ¿Qué podemos hacer frente a eso? O sea, ¿cómo podemos garantizar que eso se lleve hasta las últimas consecuencias? Hoy tenemos el gusto de tener a tres mujeres colombianas que mucho más de cerca nos van a hablar de las posibilidades y las limitaciones que el proceso con los paramilitares, las posibilidades y las limitaciones que ese proceso tiene. Les presentaré primero a Bernardita Pérez. Ella es abogada y profesora de la Universidad de Antioquia, es especialista en Derecho Constitucional y es magíster en Filosofía Política. Es autora de La Acción de Tutela, El Valor y la Importancia de la Ciudadanía de la Mujer, de Acciones Constitucionales, de La Constitución que Languidece en Manos del Poder Presidencial, entre otros libros. Es docente de posgrados en diversas universidades de Colombia. Bernardita nos va a hacer un análisis sobre la verdad, la justicia y la reparación en el contexto de la Ley de Justicia y Paz, en el contexto de la sentencia de la Corte Constitucional y más recientemente del decreto del Gobierno Nacional. Yo las dejo entonces con la palabra de Bernardita, a quien agradecemos, a ella, y espero que todas aprendamos y vamos llenándonos de argumentos, como dije, y recordar que hoy estamos concentradas en trabajar pistas para nuestra actuación política. Entonces, con esa preocupación vamos a escucharnos ahora.
Me correspondió a mí presentar muy esquemáticamente los contenidos de la ley que llamamos de Justicia y Paz, la decisión de la Corte Constitucional que está básicamente en la sentencia 370 del 2006 y de algunos decretos que han reglamentado esta ley. Lo primero que tengo que decir, como en su orden, es lo siguiente: ¿por qué una ley, por qué unos decretos reglamentarios y por qué una sentencia de la Corte? El Congreso es el órgano legislador democrático, es el que hace las leyes pensando en consideraciones de oportunidad y conveniencia políticas y, por supuesto, con la configuración de las mayorías políticas que hay en el Congreso de la República, sobre las cuales no tenemos mucho que decir, y todas como ciudadanas sabemos qué composición tiene el Congreso y cómo actúa. Después de que la ley sale del Congreso de la República, normalmente los ciudadanos inconformes con la ley, porque advierten que tiene vicios de constitucionalidad, o sea, que no se ajusta a los principios constitucionales, reclamaron ante la Corte Constitucional que ella se pronunciara y, en lo posible, porque esa fue la petición de la mayoría de los ciudadanos que participaron allí, una participación muy importante de ciudadanos colombianos, para que la Corte Constitucional sacara del ordenamiento jurídico esta ley. Creemos que la Corte Constitucional hizo una labor muy importante sobre la Ley 975 del 2005, porque, por supuesto, sin esta labor que hizo la Corte Constitucional, yo tengo que decirlo abiertamente, si ella, como está hecha y aún como salió de la Corte, todavía da un inmenso sentido y posibilidades a la impunidad total, casi que total. La sentencia de la Corte matizó, hizo más riguroso el cumplimiento de la ley, y tengo que decirlo así, bienvenida a la sentencia de la Corte. No obstante, el presidente de la República asumió, definió que tenía competencias para reglamentar esta ley e hizo unos decretos que otra vez intentan, y todas conocimos históricamente en qué contexto se hizo esto. Recuerden ustedes que inmediatamente salió la sentencia de la Corte Constitucional, los paramilitares que estaban en Ralito dijeron: esta ley la hizo la Corte trizas, volvimos atrás, es como si no existiera. Y el presidente inmediatamente expidió unos decretos reglamentarios clarificadores de la ley. Un grupo, precisamente un grupo de alumnos y alumnas mías en la universidad, estamos preparando unas demandas contra esos decretos reglamentarios, porque el presidente no puede reglamentar una ley. Es la primera aseveración fuerte que voy a hacer. Las leyes que aplican los jueces no las puede reglamentar. Esta es la primera aseveración fuerte que hago en torno a mi entendimiento, en una perspectiva muy jurídica, ¿no? El presidente no podía expedir decretos reglamentarios de la ley. Las leyes que aplican los jueces no pueden ser reglamentadas. Está imposibilitado constitucionalmente el Ejecutivo para hacerlo, de tal suerte que una estrategia ciudadana, con toda seguridad, es demandar esos decretos reglamentarios. Algunos ya están demandados en el Consejo de Estado, pero verificamos si faltan otros, sobre todo el último, el que salió después de la sentencia, y pretendemos demandarlo ante el Consejo de Estado. Esto para empezar. La ley, como su nombre lo indica, es una ley de reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, siempre que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, y por medio de la cual, como dice ella, se dictan disposiciones para acuerdos humanitarios. La gran pregunta que se le hace a una ley de esta naturaleza, y vamos a explicarlo de una manera muy sencilla, como nos entendemos en un diálogo horizontal de personas, tenemos que decir lo siguiente: la gran pregunta que se le hace a esta ley es, ¿se trata de una ley de alternatividad o de justicia transicional? Vamos a precisar, cuando el órgano político, esto es el legislador, le apuesta a negociar con grupos al margen de la ley, con todos los grupos, la oferta que la ley hace es para todos los grupos que están al margen de la ley. Lo que primero sabemos es que históricamente se entendía que había básicamente dos grupos en posiciones extremas al margen de la ley, lo que llamamos las guerrillas tradicionales y los movimientos paramilitares, que no se les daba la connotación de movimientos políticos. El gobierno Uribe muy estratégicamente logró poner como en sintonía y en unidad a los dos grupos, como si se tratase de lo mismo. Fue su primera ganancia política a nivel nacional, por supuesto que no a nivel internacional. La oferta, por tanto, que hace la ley es una alternatividad o transicionalidad para todos los grupos al margen de la ley. Esto quiere decir que la oferta es para, en igualdad de condiciones, en apariencia, por supuesto, para los grupos subversivos tradicionales que pueden hacer sedición, y estos grupos de carácter paramilitar. La pregunta es si es justicia transicional o alternativa. Son dos cosas diferentes, por supuesto, y en teoría política se discute mucho. Una justicia transicional es aquella excepcionalísima que inclusive puede conducir hasta la impunidad, pero tiene un propósito muy valioso: es lograr completamente hacer y lograr hacer efectivo un proceso de paz pleno. Por tanto, la justicia transicional es un fenómeno que se da cuando todos los grupos al margen de la ley hacen un pacto total de reconciliación. Entonces, la justicia, como se llama, de transición, soporta inclusive la impunidad, pero como acá ya se ha dicho, lo que no soporta es el ocultamiento de la verdad. O sea, quizá a cambio de la verdad, estamos dispuestos y dispuestas a cambiarlo, a renunciar a una reparación para las víctimas. Pero la verdad histórica, no la verdad judicial, que vamos a precisarlo también enseguida, no estamos dispuestos y dispuestas a declinar ese interés por la verdad. La justicia transicional, por tanto, puede definitivamente terminar en un perdón total. No así lo que se llama la alternatividad penal, que es, por tanto, como se le tiene que entender a esta ley. ¿A qué nos referimos? Es como la otra fase, el otro momento o el otro escenario. La alternatividad penal, podemos explicarla en estos términos. Los estados de derecho, los estados civilizados, tienen una legislación penal para todos los ciudadanos. Se supone que la legislación penal, en principio, no discrimina. Sabemos que sí discrimina, por supuesto. La justicia penal, por ejemplo, en tratándose de las mujeres, ha sido selectiva y discriminatoria. Verbi gracia, el aborto, ¿cierto? O no penalizar con agravantes ciertos delitos que se cometen en esencia contra la mujer. Verbi gracia, la agresión sexual, por ejemplo. El Código Penal y la legislación penal, en términos generales, tenemos que decir que está dirigida en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. Aquí se trata de crear un régimen excepcionalísimo penal, de una excepcionalidad tal que las penas son nimias, son nada, o sea, las penas para estos grupos que van a recibir el beneficio de la ley son, por ejemplo, inferiores por masacres, por supuesto, desapariciones, torturas. Para sus congéneres son absolutamente inferiores, por ejemplo, al evento de que yo, saliendo de acá, un joven allí en la calle me arrebate una areta de estas que vale 100 pesos. La pena es absolutamente inferior a eso. De tal suerte que el Estado, cuando le apuesta una justicia alternativa, o sea, parcial para algunos grupos sectorizadamente que salen de la clandestinidad y aceptan públicamente sus delitos, sus culpas, el Estado está dispuesto a ofrecerles una justicia alternativa, poniendo, por supuesto, a todos los demás ciudadanos en una condición de flagrante desigualdad. Quiero resaltar esto porque es de lo más importante que habría que advertir en esta ley desde mi punto de vista. Se trata de una ley de privilegios, absolutamente privilegios exorbitantes para algunos ciudadanos y personas que han delinquido con delitos de lesa humanidad, pero que el Estado está dispuesto, como decimos vulgarmente, a darse la pela, casi que perdonarlos, exonerarlos de la legislación penal que les es vigente, crear una legislación después de ocurridos los hechos, que también es otro fenómeno bien interesante que se da con la alternatividad penal, crear otra legislación después de ocurridos los hechos, penalizarlo con penas nimias, pero supone la alternatividad penal una contraprestación, que es entonces de lo que se trata el objeto de esta ley. Dice en consecuencia que se trata de facilitar un proceso de paz con la reincorporación individual o colectiva. Adviertan bien que la ley no dice reincorporación individual y colectiva. La reincorporación debe ser colectiva. No tiene sentido que algunos paramilitares, porque digamos son los que han optado por esta alternatividad penal, algunos paramilitares se reincorporen y se beneficien de la ley. La reincorporación, la ley tuvo que haber hecho un mandato perentorio de reincorporación colectiva, porque así como el fenómeno de la guerrilla es uno, el fenómeno de la paramilitarización es otro, y es el mismo fenómeno, es el mismo fin, es la misma pretensión, es el mismo fundamento. Por tanto, la ley tuvo que haber sido más cuidadosa y haber exigido una reincorporación colectiva y no aceptar reincorporaciones parciales e individuales. Por cierto, esto ya advierte un panorama bastante lánguido de la ley, porque efectivamente no habrá desmovilización total y habrá solamente el logro o consecución de unos beneficios, como he dicho, absolutamente exorbitantes por fuera de la legislación. Mire que es la suspensión hasta de algunos tratados internacionales que exigen que las penas para delitos de lesa humanidad no prescriban. Y aquí hay prescripciones, condenas muy cortas y privilegios de muchísimas índoles. Y sin embargo, la ley no exige una desmovilización colectiva. Exige de un lado esto, como he dicho, primera crítica, no solamente es la desmovilización individual, sino que debió haber sido colectiva, pero el legislador no se comprometió con esto. Y de hecho, tenemos que ser francos, absolutamente francos y francas con esto y mirar de cara al legislador. En el debate en el legislador esto se pasó y supieron que lo pasaron deliberadamente, en los debates consta. El segundo punto, que es el objetivo conexo, es garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por tanto, la compensación que se exige por tanto privilegio, por tanta desigualdad, por tanto trato especializado para ellos, es el deber de la reparación, la justicia y la verdad. Bien, ahora diremos que entonces, como se trata de un proceso de alternatividad penal, la ley lo que consagra es un beneficio de suspensión de las penas, de suspensión de penas. Permite inclusive hasta la suspensión de penas con sanciones alternativas por la contribución a la consecución de la paz, la justicia, la reparación y una adecuada resocialización. Digamos que ese es el objeto de la alternatividad. Vamos a referirnos a los puntos que en esta pequeña presentación nos interesan. Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Nosotros tenemos que hacer una mirada al pasado, no necesariamente a nuestro pasado propio, que ha sabido poco de procesos de verdad y de reparación, porque históricamente no lo hemos hecho, no lo hicimos en la época de nuestra violencia aciaga de los años 50, violencia política, pero digamos que la mirada a lo que fue el fenómeno después del nazismo en Europa es un fenómeno bien interesante. Un gran poeta francés, después del holocausto nazi, decía que conocer la verdad, empezar a comprender qué pasó y por qué pasó, es el inicio del perdón. Pero apenas el inicio, porque comprender no es perdonar. Decía René Char, un poeta fantástico francés que vivió los horrores del holocausto nazi y la persecución por el hecho de tener algo que no nos pertenece a nuestro dominio, como el género, la raza o la condición, y es haber nacido judío. Es una reflexión muy bonita y me parece que bien vale la pena llamarla a colación. Esta ley sostiene que en los procesos penales que se tramiten contra estas personas desmovilizadas, se constituye como principios los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Ustedes leen el texto de la ley, queridas amigas, y terminamos de leer el texto, el último artículo, y nos produce un profundo desconsuelo y desazón. La ley no exige para el tratamiento penitenciario especial ni de definición de la pena, ni la verdad, ni la reparación efectiva, ni la justicia. O sea, no son requisitos para lograr el beneficio. La verdad la justicia y la reparación son apenas principios de la ley, a los que nadie se obliga, porque se dice, por ejemplo, que el desmovilizado por los delitos que confiese debe reparar con los bienes que haya entregado para efectos de la reparación, pero si no tenía ninguno, no indemniza a la víctima de los delitos que confiese. No es de todos los delitos cometidos, y el texto de la ley fue de una filigrana extraordinaria. Los delitos que confiese. Lo que dice la ley es que si después se advierte que cometió otros delitos no confesados, por ello se juzgará conforme a las leyes ordinarias. Pero ya obtuvo su beneficio y la Corte Constitucional no le metió el diente duro a este tema como debió haberlo hecho definitivamente, y debió haber definido que el beneficio se perdía en su totalidad y quedaba sujeto incluso al derecho penal internacional. No lo dijo tampoco la sentencia. Dice entonces el texto de la ley y la interpretación que hizo la Corte, ¿qué significa el derecho a la verdad? Para nosotros entender que se va a tratar solo de una verdad judicial, empecé con la conclusión. La verdad, la justicia y la reparación son principios de la ley, pero no obligaciones del grupo desmovilizado ni del individuo desmovilizado. Son fundamentos de la ley, lo que quiere decir que ilustran la ley, digamos en el término de juristas, ilustran la ley, ayudan a interpretarla, le dan cabal entendimiento, pero no constituye obligaciones. El derecho a la verdad es individual, es una facultad en cabeza de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Está subsumido en el derecho a obtener el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de los responsables. Esa es la perspectiva individual. La Corte dice que también es un derecho colectivo, porque su realización es indispensable para que los estados adopten medidas para que los hechos no se repitan y para prevenirlos en el futuro. La ley dice que la verdad que tendremos que conocer es la que resulte de los procesos judiciales. O sea, la ley y la sentencia de la Corte Constitucional patrocinaron, conectaron y permitieron la verdad más pobre de todas, que es la verdad judicial. Porque la verdad histórica, la verdad construida por consenso racional entre los individuos, que es la verdad histórica, no es un deber de la ley, ni es un deber de los grupos desmovilizados ni de los individuos desmovilizados. La ley y lamentablemente la decisión de la Corte conectó con este principio. Se trata de la verdad judicial. Y la verdad judicial es otra muy distinta, porque todas sabemos el siguiente principio, el debido proceso, el derecho al debido proceso, que significa, por ejemplo, que las pruebas conseguidas de manera inválida son nulas, significa que frente a lo que se anule en un proceso, que eso es una garantía ciudadana, no hay verdad, porque esa verdad queda oculta. En el proceso penal eso es importante, pero esa no era la verdad que queríamos los ciudadanos y ciudadanas del país. Queremos la verdad histórica, y la ley no se compromete con la verdad histórica, ni el Estado se compromete con ella. El compromiso de verdad que la ley trae es la verdad judicial. Lo que conoceremos es lo que los desmovilizados, porque no se tendrán que desmovilizar todos, ya lo hemos advertido, reconozcan ante los estrados judiciales. Advertimos a las claras, pues, que definitivamente esto hará de la ley nada, por decirlo pues de algún modo, y no comprometernos con otros conceptos quizá menos alentadores. El derecho a la justicia. el derecho a la justicia con el que esta ley se compromete también es un principio muy corto. Es la realización de las investigaciones que conduzcan a la captura y sanción de los responsables y al aseguramiento de las víctimas a acceder a recursos para que reparen sus daños. Ese es el concepto de la ley, ese es el sentido de justicia que la ley trae, no es otro. Creo que frente a eso no hay mucho que decir. Creo que peor aún y más lamentable es el principio de la reparación. La reparación tiene los siguientes componentes: restitución, regresar a las víctimas a la situación anterior a la comisión del ilícito; indemnización, compensar plenamente los daños; rehabilitación, recuperación física y psicológica de víctimas; compensación moral, restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad, pero la verdad judicial, ¿no? La garantía de no repetición de los hechos; la reparación simbólica, que es la preservación de la memoria histórica. Pero miren que la ley es cuidadosa, la ley fue hecha de filigrana. Yo estuve leyendo los antecedentes y los debates parlamentarios de la ley y fue hecha de una manera astuta, deliberada, cuidadosa. Aquí ya sí hablan de el derecho de las víctimas a preservar la memoria histórica, pero no es compartirla, consensuarla, racionalizarla y construirla, porque es que la verdad es una construcción, y es una construcción del día a día y que hacemos todos los ciudadanos y ciudadanas. No es una verdad que nos hace otro, como en este caso el juez. El juez es muy importante, por supuesto. Es una garantía además para todos y todas, pero no es la verdad que queremos. La entrega de menores y la ubicación exacta de todos los desaparecidos. Muy bien sabemos lo que está sucediendo con esto, que apenas nos dan limosnas o migajas. El asunto siguiente es el que nos interesa mencionar apenas de paso para ir terminando, es cómo será el proceso de reparación patrimonial a las víctimas, el proceso de reparación integral. Dice entonces la ley que la reparación debe hacerla en principio, la reparación patrimonial, el desmovilizado por aquellas conductas en las que resulte condenado. Esto es, miren el manejo de la ley en este tópico. El derecho a la reparación de las víctimas, observen esto, que yo lo voy a decir como yo lo veo como ciudadana, es una trampa de la ley. Los desmovilizados que personalmente o a nombre de su grupo confiesen crímenes, ellos tienen el deber de indemnizar. Por tanto, si ellos no tienen nada, no habrá indemnización. El segundo evento es cuando no se individualice el delito, pero se impute al grupo beneficiado, la reparación es a cargo del fondo de reparación. Por tanto, cuando el delincuente se individualice, es a su costa la reparación. La ley no dice, y la Corte no lo dijo, es más, la Corte, imagínense ustedes, lo dije al principio, la Corte más o menos arregló la ley. Y miren lo que quedó. La ley decía, indemnizarán solo con los bienes de la producción ilícita y en la medida de lo posible. La ley insistió, si ustedes cogieran en una página de computador y le preguntaran a la ley cuántas veces dice, en la medida de lo posible, a mí me encanta un legislador que en los tiempos modernos nos dijera a los ciudadanos, pague los impuestos en la medida de lo posible, ¿cierto? Esta es una de las maravillosas leyes donde los delincuentes y los ciudadanos que tienen que pagar reparaciones se obligan en la medida de lo posible. Entonces, ese primer tópico es importantísimo, ¿no? Si se individualiza la víctima, el delincuente, él tendrá que indemnizar. Si lo hizo a nombre de un grupo, será a través del fondo de reparación. Y ahora bien, ¿qué es el fondo de reparación? El fondo de reparación es un fondo que administrará el director de la Red de Solidaridad Social y que se compone de los siguientes bienes. Bienes entregados por los desmovilizados o bienes que les sean embargados, por los grupos o las personas, por recursos del presupuesto nacional, que la ley no dice cuántos recursos. Entonces, como la ley no dice cuántos recursos, hay que hacer otra ley para que destine los recursos. Por tanto, el fondo no tiene recursos del presupuesto nacional. Y por donaciones. Creo que es sin comentarios. Ese fondo no existe y no existirá. Y las víctimas no serán reparadas por el fondo, algunas, porque la ley también tiene un efecto simbólico, algo tiene que mostrar y algo tiene que hacer para que funcione, pero con toda seguridad no habrá reparación patrimonial de víctimas. En cuanto a la comisión, queríamos encontrar en la ley donde hay un trato especial para las mujeres que en condiciones de total indefensión han sido sometidas a una violencia mayor, menores que han sido raptadas para los grupos al margen de la ley y con toda seguridad no han sido reintegradas porque ese reintegro no se ha dado a la vida civil de estas jóvenes, pues queríamos encontrar en la ley algún trato para las mujeres y por supuesto que sí lo encontramos. En la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el presidente de la República puede designar como integrantes de esta comisión a 5 altas personalidades, de las cuales 2 deberán ser mujeres. Ahí estamos. Esa es la contribución para las mujeres en la ley. 2 altas personalidades, mujeres, en una comisión. Ahí está. Muchas gracias.